buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo,
días. Comenzamos la entrevista, ¿no? Y me preguntaba fuera de micro por qué había elegido esta canción. Si te digo la verdad, es una canción que tengo en bucle y llevo con ella en bucle fácilmente un mes y medio. Y yo creo que es una canción que llama a la humanidad, ¿no? A tener una conciencia social de y sentirnos parte de un grupo. Y el otro día lo pensaba y pensaba en el accidente de Adamuz, que ha habido una muestra de humanidad con los vecinos de Adamuz. Y esa misma humanidad que ha habido en ese pueblo es la que esta canción reclama, pero continuamente, sin necesidad de que tenga que haber una catástrofe. Y por eso lo he elegido así de inicio. La tengo muy presente ahora. Una utopía que tal vez pueda tener es que, siguiendo con el significado de la canción, que nos olvidemos tal vez un poco más de todos nuestros problemas y todas nuestras individualidades, ¿no? Y tengamos un poco más de percepción de que formamos parte de un todo, ¿no? Siempre vamos pensando en qué tenemos que hacer ahora, vamos tarde, tengo que hacer esto, otra cosa. Tener una visión un poco más global de nuestra presencia aquí en este mundo.
Pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón.
Esta noche, súbete al carricoche con José Gabriel. Este nombre que quizás no le diga mucho al público en general, pero... que tus palabras va a recordar porque son bonitas, es un buen mensaje el tuyo. A pesar de tus nervios, porque estás nervioso, ¿no?
Pues se nota, ¿no? Un poco que esté nervioso.
Anoche que se te hace los buenos días, ¿te ha despejado tanto la mente el café que te has tomado?
Pues me ha despejado, sí. Buenos días.
Te ha hecho ver la luz mismo en la oscuridad.
He venido un poco antes aquí al estudio, por la zona, me he tomado un café un poco antes y
aún
la verdad es que ahora veo...
El conocimiento previo del recorrido es bueno siempre.
Exacto, exacto. Me gusta tener controlado el perímetro.
¿Controlas tú en las carreras los reglamentos, los circuitos? ¿Te gusta rayarte un poco con eso?
Los circuitos más bien. Incluso cuando estoy en una línea de salida y no me he estudiado el circuito, la línea de salida comienza a entrarme nervio de decir, ostras, tenía que haberlo estudiado y estoy aquí a verla venir.
Porque es importante ese estudio previo, saber esos giros hacia dónde van.
Mentalizarte también, ponerte punto de referencia en la carrera y como pequeños hitos, ¿no?, a lo largo de la carrera hasta llegar a meta.
¿Qué referencias son para ti?
El decir, venga, kilómetro 5, esta curva, y en esta curva tengo que llegar así de cansado, o así, o de esta u otra manera, o adelantando, o intentando no petar.
Kilómetro 5, pero tú no llegas mucho al 5, ¿no? Tú eres más de distancia cortita.
Sí, bueno, estaba hablando de ruta, en una pista el recorrido me lo sé. En una pista el recorrido yo hago 1.500 metros, son 3 vueltas y 3/4. Y ese recorrido lo tengo ya más que conocido.
Ya tienes tus puntos de referencia.
Sí, sí, sí. Aunque siempre los recuerdo antes de una carrera. Siempre recuerdo los puntos de referencia de 1.500.
Miguel del Pozo tiene también muchas referencias. Es un hombre al que le gusta estudiarse bien los reglamentos. Y desde aquí le mandamos un caluroso abrazo porque ahora mismo está lesionado de unos meses. Tiene una fractura por estrés en la
planta del pie, que también te dio problemas a ti hace 2 años, puede ser.
Sí, hace 2 años. Bueno, primero un saludo a Miguel del Pozo, que también me llevo muy bien con él, y una pronta recuperación. Y es verdad que hace 2 años estuve lesionado del pie y no había manera de encontrar qué era. Estuve hasta 6 meses parado. Probé con varios fisios, no daban con la tecla. Incluso me dijeron que podía ser una fractura de la fascia plantar. Y mira, al final... voy a hacer aquí publicidad de Fisio Almaz y de Isaac, porque estoy muy agradecido a ellos. Isaac encontró la tecla de dónde tenía que atacar para quitarme el dolor, y al final, a la tercera o cuarta sesión, encontró dónde estaba el problema, y en dos sesiones después ya estaba recuperado. Así que... Pero fue durillo. Mentalmente fueron duros esos 6 meses. No había estado tanto tiempo lesionado. Y no me esperaba yo que fuese a necesitar tanto el entrenar, el correr y... Sí, no... Pensaba que se me iba a hacer un poco más llevadero.
A veces no sabemos lo que necesitamos algo hasta que lo perdemos.
Exacto, sí. Muchas veces damos por normal el poder correr, pero en este caso... Pero muchas veces tenemos que pensar que no es tan normal el poder correr, que la lesión también existe allí y se puede presentar en cualquier momento.
No todo el mundo puede correr, aunque sea despacio.
Bueno, ¿por quién lo comentas? No todo el mundo puede correr, aunque sea despacio, perdón.
Por quien no pueda correr, ¿no? Hay mucha gente que no puede.
Sí, mucha gente no, es verdad que no puede y hay que apreciarlo, ¿no? También el estado físico de uno y el estado de salud que tiene uno.
¿Tú pensabas en alguien en concreto?
Bueno, yo me he imaginado a alguien discapacitado que no pudiese correr, que tuviese pobrecillo en silla de ruedas y no pudiese correr. Pues sí, siempre hay que pensar que somos unos privilegiados.
¿Tú te sientes privilegiado por algo?
Según el día. Unas veces sí, unas veces no. Pero...
Es que según nos levantamos, a veces, según cómo te levantas, el día puede cambiar mucho.
Sí, exacto. Y tal vez no ha cambiado nada a nuestro alrededor. Es simplemente nuestra mentalidad la que ha cambiado, la percepción de lo que tenemos de nuestro entorno, ¿no? Tal vez el entorno sigue igual, la gente es la misma, el trabajo es el mismo, la rutina es la misma, pero... Te cambias con un chip pesimista y ya está agafado el resto del día.
¿Cuál es tu rutina? Dime un día tuyo desde una perspectiva buena.
Vale, desde una perspectiva buena... Es que un día mío es igual con una perspectiva buena que con una mala. Es decir, lo que es la rutina como tal es lo mismo que una buena con una mala. Lo que pasa es lo que he comentado, que es como te lo plantees. Pero básicamente es madrugar un poquillo. Para mí, a las 7 o así estoy levantado, ir al trabajo a las 8 y hasta las 5:30, 6 o así no salgo. Es verdad que estoy muy cómodo allí en el trabajo. La gente que hay allí es de lo más agradable, estoy cómodo, así que tampoco se me hace pesado. Al volver de las vacaciones no tengo yo el 2 días antes... el miedo, sino que estoy relajado.
Es un día andaluz, un día bueno para ti, ¿no?
Exacto.
Con esa alegría que tienes, pero un día malo, desde una perspectiva negativa.
Un día
ya
malo...
no sería madrugar un poquillo, como has dicho, sino madrugar bastante.
Exacto, ya es decir, no voy a decir la palabra, pero yo tengo que ir para allá otra vez, encontrarme con esta gente como todos los días, que estoy harto de verles, y hasta las 6 no salgo. Pero, y encima después voy a tener que ir a entrenar porque está lloviendo y hace frío. Ese sería un día negativo.
Pero te gusta verles porque te gusta sentirte parte de ese grupo, ¿no? Siempre has mencionado a ese colectivo en el que te gusta encajar.
Sí, exacto. Es verdad que es un buen grupo. También es verdad que me gustaría encontrarme con ese grupo en un bar más que en el trabajo. Pero bueno, en el trabajo tampoco se está mal coincidir con ello.
¿En un bar o en un albergue? Porque tú has tenido conversaciones muy interesantes, varias entrevistas. ¿Cuántas hiciste entre esas cuatro paredes en tu Erasmus?
Pues es verdad que me fui de Erasmus, me fui a París y lo normal de un Erasmus es irse a una residencia o a un piso de estudiantes. Como está tan difícil encontrar alojamiento allí en París, lo que encontré fue un albergue. Y estuve un mes en un albergue. Yo compartí habitación con otras 7 personas. Y la gente iba, venía, estaba 2-3 días y yo, sin embargo, me quedaba. Y es verdad que tuve oportunidad de encontrarme con muchísima gente de todo el mundo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Gente de, no sé, era la primera vez que salía a vivir fuera de España y de repente encontrarme conviviendo con gente de Malasia, de Filipinas, de Corea, de México, de Estados Unidos. Cada uno te contaba un cachito de su tierra y fue una experiencia muy, muy bonita.
¿Qué cachito te impresionó más? ¿Con cuál te quedas?
Verdad que se notaba mucho la forma de comportarse según el país del que fuese. No se comporta igual alguien de Filipinas que alguien de Estados Unidos, por ejemplo. Y se notaba muchísimo en la relación que había, en la forma de interactuar con esa persona. Me chocó mucho, por ejemplo, un estadounidense, Nueva Jersey, que yo soy muy, muy fan de Bruce Springsteen, así que en cuanto me dijo que era de Nueva Jersey, yo le dije que era como el boss, y me hizo, ya, solamente eso ya me hizo mucha ilusión. Y era de origen ucraniano, aunque fuese estadounidense. Tuvo que emigrar la familia por una guerra que ahora mismo no sabría decirte cuál era. Pero tuve que emigrar a Estados Unidos y me acuerdo que fui con él a una misa ortodoxa con rito bizantino. Cada uno te iba enseñando una cosa. Y, por ejemplo, la misa esa tengo un recuerdo muy, muy chulo, muy bonito. Sí.
¿Por qué te interesas por las historias de los demás?
Bueno, yo creo que al final siempre alguien, si leemos libros, por ejemplo, es porque, y se ha leído libros siempre, es porque siempre quieres saber lo que hay más allá de tu perímetro, ¿no? Y así que cada persona con la que hablaba allí era como si leyese un libro. Sí.
Un libro de vida.
Exacto, al final un libro siempre cuenta la vida de alguien, una historia distinta, una historia que no es la tuya y por eso muestra ese interés.
Ninguno tenemos la misma. ¿Cuál tienes tú?
Exacto.
¿Qué título pondrías a tu historia, a tu libro?
Pregunta complicada. Llego a saberlo y no comento nada de los libros. pues, mira, dame un poco de tiempo y al final de la entrevista te digo el título.
Vale, nos la apuntamos para el final.
Has visto el recurso que he tenido porque no se me ocurría nada.
¿Qué tipos de libros lees?
Voy más por autor. Me va dando ganas de repente leer a un autor en específico. Es verdad que entre los autores tengo predilección por dos, que son Antonio Gala y Miguel Delibes. Miguel Delibes desde pequeñajo. El primer libro así un poco más maduro que leí fue de él, El hereje. Y desde entonces devoción por Miguel Delibes, su forma de pensar, de expresarse. Y también Antonio Gala, no solamente porque sea cordobés igual que yo, sino también por esa manera de encontrar la hermosura en la vida.
Antonio Gala es un tipo sensible.
Sí, exacto. Es una persona con mucha, mucha sensibilidad. Sí. Y lo refleja muy bien en su libro.
¿Tú también me lo pareces?
Bueno, yo a ratos, unos días sí, otro día no. pero bueno, sí, yo creo que sí es bueno mantener esa sensibilidad, ¿no? Al menos un poquito.
¿Qué necesitas de alguien para abrirte ante esa persona, para mostrar tu sensibilidad?
Creo que necesito primero que sea recíproco y que el ambiente se dé a ello, se preste a ello. El ambiente se tiene, la conversación previa se tiene que prestar a ello. Tengo que tener mucha confianza para que la conversación vaya por ahí.
¿En este albergue la tenías? Porque decías que montaste como un mundo paralelo que estaba fuera de lo que teníais afuera en la ciudad.
Totalmente, porque al final nos juntábamos gente de todo en la ciudad. Yo creo que hay un poco más de segregación, tal vez, ¿no? Y ahí en ese albergue no te quedaba otra que hablar y que comunicarte con gente muy lejana a ti. Sí, no. Sí, es cierto. Sí.
¿Notas mucha segregación últimamente?
No, más bien que cada uno va. Lo que comentaba al principio, ¿no? Al final cada uno va por su cuenta y no se para a pensar en el por qué alguien ha hecho algo. Tal vez esa persona ha hecho una cosa distinta porque su forma de pensar simplemente es distinta. Y no está ni bien ni mal, es simplemente distinto, ¿no? Y ahí. Sí. Y ahí. No te quedaba otra que entenderlo.
En ítem también pudiste montar esa realidad paralela. ¿Con tus cuántos amigos te fuiste?
Fuimos cuatro amigos. A ítem, a Kenia, a entrenar, básicamente. Fue una fricada de viaje. Como que se va de crucero simplemente a estar sentado ahí tomando el sol. Pues nosotros nos fuimos a tomar el sol y a entrenar a ítem. Nos fuimos, bueno, Suki, creo que le conoces, me comentaste.
Hombre, el Suki Luis Eduardo Sousa, el Suki, un tipo fuerte, de músculo musculoso, pero sensible a la vez. Tiene que venir a las noches ese hombre porque creo que tiene mucho que decir.
Pues díselo, que se va a apuntar seguro. Y es verdad que tiene un físico que no es el típico físico corredor, ¿no? Y aún así sí.
No, es verdad que tiene las piernas finas, pero sí. Ese tren superior potente.
Exacto, nos deja a los demás en ridículo.
Tanto.
Así que. Sí, es verdad, y ahora estaba preparando maratones encima. Así que destaca mucho respecto al estereotipo de maratoniano. Y también fuimos con Gonzalo, Pablo y aquí Eloy Serrano. Iba a ir con nosotros, un quinto integrante del grupo, pero se lesionó y no pudo venir. Y fue una pasada el viaje. La verdad es que todos los días eran casi iguales, pero sirvió de una desconexión por completo del día a día aquí en Madrid. Que yo cuando me tenía que ir decía, no, por Dios, yo me quiero quedar aquí el resto de mi vida, estoy aquí en la gloria. Había unas rutinas muy, muy, muy marcadas ahí, pero todo con mucha relajación y la gente de allí también vivía sin estrés alguno. El primer día, de hecho, llegué yo con el estrés del viaje, de la ciudad, de todo, y cuando me encontré con tanta relajación a mi alrededor, me noté hasta que descuadraba yo, ¿no? Y al segundo día, tercer día, ya me acoplé a su ritmo pausado.
Esa pausa es tan importante a veces recordarla. No sé si nacemos ya acelerados o es esta vida la que nos lleva a ello. ¿Cómo éramos antes de nacer?
Más bien, la vida, sí, la vida nos hace ser. Está acelerado, ¿no? Uno de nacimiento no es acelerado, sino que se lo diga a la gente de ítem, que son personas igual que nosotros y, sin embargo, saben disfrutar de la vida, creo que muchísimo, muchísimo más, o al menos del día a día.
Son iguales que nosotros. ¿Tú crees en la ventaja genética?
Pues yo pensaba que algo podía influir, pero el haber estado allí y ver cómo vivían me ha hecho pensar que no existe ninguna ventaja genética, que simplemente ellos se han criado desde pequeños a 2.400 metros de altitud, que ya de por sí es verdad que es un factor muy
importante. Eso ya puede ser una ventaja.
Sí, pero también es el estilo de vida. Allí viven por y para entrenar en ese pueblo. Y entrenan a las 6:30, están entrenando por la mañana. El resto de la mañana es descansar, algún paseo, comer, volver a descansar con otra siesta y entonces entrenar por la tarde. A las 7 cenan y a las 9 están ya durmiendo para despertarse al día siguiente. Es una filosofía que yo creo que aquí en Europa no se sigue tanto. Aquí en Europa los atletas buscan el tener una vida social, asociada a la parte del atletismo, y sin embargo allí están muy, muy, muy centrados y enfocan el 100% de su vida al rendimiento. También es verdad que ellos lo hacen por un motivo, que tampoco hay que idealizar aquí todo, porque ellos lo hacen para salir de la pobreza, al fin y al cabo.
Sí, quizás no haya que idealizar nada en la vida, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Pues siempre hay algo detrás, ¿no? Ellos hacen eso porque esa preparación perfecta para poder ser atleta y poder salir de la pobreza. De hecho, muchos niños desde pequeños les crían como atletas ya. Y con esa rutina de entrenamiento, porque para muchos es la única vía que tienen para ganar dinero. El poder ir a una maratón, una media maratón europea, y traerlo de vuelta a su casa.
O sea, todos sus estudios desde bien pequeños son eso, ¿no? El atletismo.
Sí, exacto. Estudiar y vivir como un atleta profesional desde pequeños. Y de todos ellos, pues habrá unos pocos que lo consigan y otros que se tengan que quedar en el pueblo como están.
¿Y los que no lo consiguen?
Bueno, allí es verdad que en Iten está en el Valle del Rift, es verdad que la agricultura allí tenía mucho peso. Y yo creo que las necesidades primarias, que es básicamente la alimentación, estaba cubierta y se dedicaban a la agricultura principalmente la población. Y bueno, pues quien no lo consigue le toca vivir de eso.
Bueno, es que cuando tienes familia y una tierra que elaborar, ¿no? Comida, un techo, ya qué más puedes necesitar.
Sí, exacto. Y de hecho lo comentaba con mis compañeros de viaje, que Iten no es... No muestra una pobreza dura de Kenia, ¿no? Esa que nos podemos imaginar, esa que vemos en los anuncios de Médicos Sin Fronteras, ¿no? O de UNICEF. Es una... la gente tiene lo principal para poder vivir, que es la comida, un techo, y a raíz de ahí, es verdad, se vive con mucha humildad, pero se vive, yo creo que sin tanta preocupación como nos podríamos imaginar.
¿Te gustaría vivir de agricultor allí?
Sería precioso. No me gustaría.
Estás idealizando ya.
Bueno, estoy diciendo que...
Claro, quizás cuando uno va... ¿Cuánto estuviste allí?
Estuve dos semanas. Dos semanas estuve. A ver, no estoy idealizando tampoco. Estoy diciendo que por lo menos... No, a ver, suena un poco mal, pero estoy diciendo que por lo menos no se pasaba hambre. He dicho eso, no, tampoco es idealizar eso. Hay mucha, dentro de la pirámide están las primarias, que es la alimentación, pero después hay la pirámide sigue para arriba.
¿Y te quería la gente de allí? Porque tú imagino que les cogerías algo de cariño, ¿no?
Sí, es verdad que...
A los paisanos.
Que estuvimos dos semanas y yo ya me sentía como del pueblo. Es verdad que una experiencia que recomiendo a cualquier friki de correr o del atletismo, se la recomiendo 100%, porque te acogían muchísimo allí y te hacía casi me sentía keniata allí.
Hacían la ola ahí.
Como uno más, la verdad. Me sentía un keniata más. Era un que iba andando por ahí, no porque se notaba mucho que no era keniata, pero iba andando por ahí con total. Y incluso conocía ya algún vecino. Y digo, joder, llevo aquí 2 semanas y ya saludo a gente por la calle. Eso ni siquiera en el barrio actual de Madrid, que llevo un año.
Ibas andando como el Spider-Man negro de la tercera película, ¿no?
A ver, ahí más o menos hay un turismo ya atlético allí en ese pueblo. Más o menos está, en verdad que no somos muchos musungus, que nos llamaban. Éramos los blanquitos, nos llamaban musungus. Y es verdad que no había muchos, pero la gente sí está acostumbrada ya a este tipo de turismo.
Sí, está acostumbrada a nosotros, ¿no? A que vayamos, a que pasemos por allí. ¿Tú crees que ellos se quedan con un buen recuerdo nuestro? ¿Que nos echan de menos?
Bueno, yo tampoco creo que...
¿O crees que les damos pena? ¿Qué sentimiento crees que les generamos?
Sí, tal vez cuando corría al lado de ellos, tal vez les generaba pena, sí. Pero quitando eso, yo creo que...
Sí, pero tú sentías que les aportabas algo, que tenías algo que contarles, algo que pudiesen aprender de ti.
Bueno, al final, verdad que entrenaba, me conocía un grupito y nos íbamos a entrenar, nos fuimos a entrenar con ellos unas cuantas veces. Bueno, nos retroalimentábamos un poco, ¿no? Yo les preguntaba sobre su vida aquí, sobre el atletismo allí en Kenia, y ellos me preguntaban a mí sobre mi vida en España, ¿no? Al final una retroalimentación, todo, sí. Y fue curioso, y aunque no, lo voy a comentar, que conocí al grupito este a raíz de que allí los días están muy pautados. Era entrenar por la mañana y después al mediodía... Ya pues te iba a dar una vuelta, el sábado había mercadillo, pues te ibas al mercadillo, y el domingo había misa, y pues yo como uno más me iba a misa. Y ahí en misa, a la salida, se acerca uno, Timothy se llamaba, y se sigue llamando, y me pregunto, ¿has venido aquí a correr? Y dice, sí, claro, ¿a qué voy a venir si no a este pueblo perdido de la mano de Dios? Y me dijo, pues mira, nosotros quedamos en esa farola de allí a 6:30 todos los días. Dije, ah, vale, pues nos vemos en la farola a 6:30. Y nos levantamos como unos campeones a 5:30 o así, a 6:30 ya estábamos en la farola. Y comenzamos a juntarnos con el grupito que tenía. Es lo que he dicho, la gente es muy, muy, muy acogedora. Iba... A ti te preguntaba qué tal o otro. Ah, pues mira, nosotros entrenamos a esta hora en tal sitio. Ah, pues mírame uno. De lo más natural. Fue estaba muy chulo, sí.
¿Y cómo era la farola? Puede parecer una pregunta tonta, pero es que es la farola más famosa del mundo, ¿no?
No, para nada. Una pregunta buenísima.
Debería haber camisetas de esa farola de la gran quedada.
Hombre, yo...
Es donde quedan los mejores corredores de todo el planeta.
Y yo estaba ahí, en esa farola. Era... bueno, especificando, era la tercera farola desde la gasolinera. Y esa farola es verdad que se merece un póster, esa tercera farola. Es verdad también que yo creo que allí... A ver, ahí todo el mundo corre, pero mi amigo Timothy no era el que más, era dentro de los keniatas, no era el que más corría, más o menos podía tener nuestro nivel o así. Es verdad que en altitud ellos tenían una ventaja, que nosotros no estábamos acostumbrados, pero allí de repente te encontraba algunos grupos que te pasaban, grupo de Adidas, grupo de Nike, que eso sí era una pasada. Te adelantaban y decía, Dios santo, esta gente está hecha de otra pasta. Daba gusto verles correr. Muchas veces en la pista, incluso los martes era día de pista y todo el mundo iba a la misma pista. Eso es sagrado allí. Ahí, sí, el martes día de pista, el jueves día de
Marley. O sea, tienen su farola, su pista.
La vida, vamos, tú una vez pasas una semana en ese pueblo, ya es como si conocieses la vida durante el año entero. Es muy. Está todo muy estructurado.
Tendrán muy estructurado. Un árbol sagrado también, imagino.
Pues si lo tiene, no me he enterado, la verdad.
Igual ya es demasiado sagrado como para contártelo a ti.
Pues no había pensado, ¿eh? Tal vez.
Tengan algún secreto reservado para ellos.
Pues tendré que ir una segunda vez a preguntar a Timothy a ver si existe ese árbol o no. Pero tal vez. Ahí son muy religiosos, es verdad, son muy religiosos. Fue colonia británica y pegó muy fuerte el cristianismo allí en Kenia. Todo el mundo iba a misa y tú ibas andando un domingo por la mañana y no hacías más que escuchar cánticos de a un lado a otro de que había una iglesia en un sitio y en otro. Y estaba muy chulo eso, sí. Y lo del árbol, no sé. Tal vez un árbol sagrado, tendré que preguntar.
Tal vez con una puerta y un interior como el de la princesa prometida. ¿Has leído este cuento?
No lo he leído. Pero un árbol ahí bajando una escalera, tal vez, o algo así, o como...
Tal vez.
Bueno, estaría chulo pensar que existe. Yo a partir de ahora pensaré que existe ese árbol y que hay que encontrarlo.
¿Tú estás prometido con alguien?
No lo estoy.
¿No has encontrado el amor?
No lo he encontrado de momento. Bueno, no tengo... Soy todavía joven, creo.
¿Pero has tenido algún amago?
Sí, ¿no? Yo creo que ha dado tiempo a tener algún amago, sí.
¿Con alguna keniana?
No ha sido el caso. Estaba muy...
Muy enfocado.
Estábamos demasiado concentrados en nuestro rendimiento y nuestros entrenos. ¿Sí?
Claro, porque la gente allí, ¿cómo se podrá enamorar si están tan enfocados todo el rato? En sus entrenamientos, en lo sagrado.
Pues, a ver, en verdad, ellos tienen su entreno a las 6:30 de la mañana y su otro entreno a las 5 o 6 de la tarde. El resto del día no tienen nada que hacer. Es verdad, esa es la realidad, el resto del día están descansando y se van a dar una vuelta por allí, pues imagino que durante el resto del día si irán tal vez a algún sitio secreto donde nadie les vea en el pueblo de Iten o irán al árbol sagrado tal vez a conocerse y a...
Vamos, lo tienen más fácil que Juan, que está aquí todo el día en la radio.
Hombre, pues,
menos mal que Juan ya lo encontró con ¿cuántos? Con 15 años.
Pues es por eso está aquí en la radio,
si no,
porque ya no
lo hubiese encontrado, porque desde que entró al estudio no salió ya.
Bueno, ha encontrado también el amor en la radio, ¿no? Tiene dos amores entonces.
¿Y tú dónde lo buscas entonces? Porque Iten ya lo descartamos, vemos que no es un sitio... para andar con amoríos, ¿no? Al menos nosotros no sabríamos encontrarlo allí, pero...
No sé, en el día a día, ¿no? En la vida, tal vez.
¿En el trabajo, tal vez?
O en el trabajo, tal vez.
¿Hay alguna que te llame la atención?
No, tampoco se ha dado. No, tampoco. Va viendo, no sé, en el día a día, que como tampoco lo he encontrado, no te sé decir dónde.
¿En qué trabajas?
Trabajo de control financiero.
Una cosa aburrida, ¿eh? Rollo para encontrar el amor ahí.
Pues bueno, como hemos dicho al principio, unos días es aburrido, otros días está muy chulo, según la perspectiva con la que te lo tomes por la mañana cuando te despiertas.
Sí, un tipo de finanzas, una chica de finanzas, hablando todo el día de...
De finanzas. Sí, es verdad, tal vez sería un poco pesado, sí.
Puede ser. ¿Qué chica te gustaría? ¿De una atleta te gustaría? Hablando todo el día de atletismo. ¿Un atleta de élite?
Un atleta... Pues no sé, la verdad. Un atleta... Sí, bueno, un atleta que comprenda más o menos de qué...
¿De qué pasta estás hecho?
No, porque si es de élite va a decir, mira este. No. No, diría... Bueno, un atleta, verdad, que sabría, entendería el por qué entrenamos todas las mañanas sin ganar un duro de esto. Eso por ahí sí te lo compro. Sí.
¿Pero crees que no estarías a la altura de una de élite?
Bueno, no creo yo que el nivel de... ¿Qué? Bueno, existe mucho
la
teoría...
Que la pudieses atraer.
Existe, claro, mucho la, sí, teoría esta del tirar de ranking.
Eso, o del guapo con la guapa. Eso, el que corre con la que corre... Y bueno, es verdad que claro, en las películas, por ejemplo, en La Princesa Prometida, pues...
Voy a tener que verme La Princesa Prometida, ¿eh? Ya me la han mencionado dos veces y yo estoy aquí sin verla.
Los malos eran muy feos, el protagonista era muy guapo, la protagonista también. Y son los que se acaban enamorando.
Sí, bueno, pero es un cuento también eso, ¿no? Pero sí, puede ser que después se traslade a la realidad.
En la vida normalmente es así, ¿no? En la sociedad.
Sí, puede ser. Que sea un poco así también. Pero bueno, el caso, que lo que preguntabas, que por cierto me está recordando esto a cuando estoy con mi abuelo, que también me pregunta mucho sobre las parejas. Y digo que no, abuelo, que no.
Vaya, ¿será que estoy envejeciendo?
No, he querido llamarte viejo.
No, a mí me gusta mucho hablar con los abuelos, ¿eh? Yo hablo mucho con el padre de Juan y son tipos a los que hay que escuchar. Tienen conversaciones... Además, él perdió el amor de su vida hace... ¿cuánto? 5 años.
No me diga. Pues... sí. Es verdad que es importante escuchar a los mayores, ¿no? Te van dando lecciones así de vida como en píldoras. Y tienes que ir cogiendo esas píldoras e ir incorporándolas a tu día a día. Sí.
Sí, además te relajas un poco, ¿no? Dices, bueno, a mí no me pasa nada, ¿no? Comparado con, no sé, llevar toda una vida con una persona, ¿no? 50 años y de repente se te va.
Sí, tiene que ser duro en ese momento. No sé hasta qué punto puede llegar a mentalizarte ya a esa edad de que esa posibilidad puede existir. No sé cómo de mentalizado puedes estar. No, como no estoy en esa situación, no sabría si existe un trabajo previo de decir, esta situación se puede dar.
El trabajo de toda una existencia, quizás.
Sí. Sí. No, pero es duro. Tiene que ser, por mucho que te mentalices, tiene que ser muy duro.
Que es mejor no encontrarla como tú, ¿no? Seguir así toda la vida.
Bueno, sí. Mira, no, hay un...
Es mejor haber amado y perdido,
La
¿no?
Princesa Prometida. Y
yo te voy a sacar.
Yo te voy a sacar aquí.
El príncipe.
No, le he mencionado antes. He dicho que Miguel Delibes era de mis escritores favoritos. Y tiene un libro que se llama La sombra del ciprés. Es alargada.
Es bueno,
sí,
ese.
Es bueno. Y toda
buena
la narración. Bueno, da una buena sombra, una buena siesta, buen verano, sí. Y da. La narración es todo el rato en torno al asir o al desasir, lo llamaba Delibes.
¿El asir o el desasir?
Sí, el querer cogerle apego a alguien a sabiendas de que se puede ir, de que te puede crear dolor cuando se vaya, o por miedo a ese dolor directamente no crear apego a nada. Y era un dilema que se va dando a lo largo de toda la narración, el asir o el desasir.
Pero puedes decidir sobre ese asirte o desasirte de alguien.
Yo creo que siempre te puedes crear una coraza, ¿no? Y puedes crear esa coraza y que nadie pueda entrar en ti, ¿no? Ese sería el desasir del que hablaba Delibes. Es que es mi escritor favorito, por eso en cuanto he podido encontrar un momento le he hecho referencia.
Sí, pero por favor, ya que estás en este momento.
Pero yo creo que es lo que hemos comentado, ¿no? De lo que estábamos hablando, sí.
¿Puedes hablarnos más de Miguel?
De Miguel, ya con confianza plena. Bueno, tampoco sabría mucho más de lo que hablar.
Entónanos aquí una estrofa suya.
No me sé ningún párrafo de memoria, pero bueno, sí recomiendo encarecidamente que se le lea,
¿Tú tienes apego a algo? ¿Al atletismo estás apegado?
Al atletismo estoy apegado, unas veces por gracia, otras veces por desgracia, según al final el atletismo es como una pareja, ¿no? Tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos. Y en los momentos buenos da gusto entrenar y en los momentos malos, por muy mal que estés, sigues entrenando. Aunque sea con desgana, pero sigues entrenando, buscando que llegue ese momento bueno.
Quizás más apegado a tu hermana, Elenita.
Sí, es verdad que tengo... Ahora está ella por Valencia estudiando. Y Sí, sí, tengo mucho apego.
Bueno, es que quizás ese apego es que ya es un apego genético, ¿no? Que viene en la sangre. ¿Cómo no vas a pegarte a tu hermana si habéis compartido un mismo vientre?
Exacto, y no vamos a pelear tampoco, porque después nos vemos en Navidad y no vemos la fecha importante. No vamos a estar ahora en la fecha importante enfadados. Pero sí, es verdad que es una relación bonita el que se tiene con un hermano o una hermana, ¿no? Aunque hay muchas diferencias, pero el hecho de comparar, es verdad, el hecho de ser del mismo, venir del mismo vientre ya pega, es verdad, ¿eh? Una cosa tan que puede parecer, que si lo piensas de esa manera puede ser un poco indiferente a la hora de tener apego o no, ¿no? Y sin embargo sí lo marca.
Me pareces todo un escritor hablando ahora, ¿eh? Podrías...
Era mi intención.
Podrías iniciar un relato con esto.
Sí, podría escribir algún libro como Miguel
Delibes.
Junto
a tu hermana.
O junto a mi hermana, exacto.
Quizás ella te pueda dar algún consejito, alguno que ya le hayas dado tú, porque ¿cómo ha sido verla crecer?
Yo tampoco he tenido que darle muchos consejos a mi hermana, ¿eh? Ella es muy autosuficiente. De estas... Hay gente en la vida que sabes que le va a ir bien. Totalmente, desde pequeño. Desde pequeño sabes a fulanito le va a ir bien seguro. Porque le ves la forma de comportarse, la forma de relacionarse con los demás. Y mi hermana es una de esas personas. Sabes que aunque esté pasando por momentos más fáciles o más difíciles, en su vida sabes que antes o después le irá bien simplemente por cómo es. Sí.
¿Cómo es?
Es una persona muy, muy hecha para adelante, con muchos dones de gente. También muy, muy currante ella, muy, muy detallista. Lo tiene todo para ser feliz.
O sea que ella podría vivir sin ti, pero tú no podrías vivir sin ella.
Bueno, yo espero que también yo sea en su vida algo importante, ¿no? Sería muy triste si no fuese correspondido.
No digo que no lo seas, pero quizás a ti te dolería más perderla. Lo pasarías peor.
No, a ella también le dolería.
Tendrías un duelo más largo.
A ella también le dolería, o eso quiero pensar. Si no, me enfado. Ahora, si escucha esto que lo va a escuchar, más le vale llorar mi pérdida. No, es coña, no tengo por qué perderme.
¿Tienes un nombre cariñoso para ella? ¿Cómo te llama? ¿Te llama José Gabriel?
José Gabriel Ruiz
Miguel
Cobos.
Miguel Delibes.
José Gabriel Ruiz Cobos con los dos apellidos me llama. No, me llama José y ya está. José y ya está.
Y como estamos llegando al final, por desgracia, vamos a comentar también tu nivel andaluz atlético así rápidamente, que no nos interesa mucho, ¿no? Aquí lo que hagas en la pista, pero bueno.
A mí siempre... no me interesa ni a mí. No.
Sueles quedar quinto por ahí de Andalucía, ¿no? Tienes 3.50, un poco por debajo, en 1.500.
Sí, 3.57 tengo y es verdad que siempre quedo quinto, como dices, ¿eh? Siempre...
Joder, es que quinto es mal puesto porque no estás ni cerca del tercero, no es un cuarto. No puedes ni sentir esa rabia del cuarto puesto, ¿no?
Exacto, es un querer y no poder.
La gente no te dice, joder, qué rabia, José, otra vez ahí a las puertas. No, es que quinto no te pueden decir
¿Qué
nada.
¿Qué es mejor, ser cuarto o quinto? Esa es una pregunta que te hago yo a ti ahora.
Pues, hombre, se supone que cuarto.
Pero el duelo que tienes que pasar es chungo, ¿eh?
Depende también de cómo haya sido ese cuarto puesto, claro.
Claro, si te ha sacado medio minuto el tercero, dices, aquí no hay nada que hacer.
Eso. Ese es el buen cuarto. Pero un cuarto con una llegada épica luchando contra el tercero...
Y que el perdedor seas tú...
A ver, depende también del rival. Si es un rival que te parecía muy inalcanzable hasta hace poco, pues... Pues oye.
Sí, yo creo que después a la larga un cuarto puesto pues esto también está, también es bonito. Y lo que comentaba, que siempre quedó quinto ahí, ¿eh? Siempre en sub-20, sub-23, siempre quedaba quinto. Y ahora llega absoluto, que hay más nivel que en un sub-20, y sigo quedando quinto. A mí que me lo expliquen, no hay manera. Así que, pero bueno, siempre estamos ahí, siempre intentamos estar allí ahí en la lucha.
Siempre en el Club Atletismo Cordobés, en el Córdoba Patrimonio. El club de tu vida, ¿no? Porque no has cambiado nunca.
No he cambiado. Empecé atletismo con 15, 16 años y a mis 26 sigo en el mismo club. Me he mudado de ciudad, llevo viviendo en Madrid 3 años y medio y sigo estando en el mismo club, con el mismo entrenador, y lo que me motiva es estar con ellos. No, es verdad que no me motivaría tanto estar en un club que no fuese el Club Atletismo Cordobés. Además, me gusta llevar en la camiseta el nombre de mi ciudad. Es algo que también crea apego. Hombre, y somos un club que hemos ascendido a Primera División Nacional, también hay que decirlo todo. Hemos empezado, cuando yo llegué en primero de bachillerato, estábamos en Segunda División Andaluza, y 10 años después, que no lo iba a decir, estamos en Primera División Nacional, que ascendimos el año pasado. Así que también es un momento bonito.
Y termina la frase de una forma bonita, José. La vida es...
inesperada.
Hoy he soñado con...
Con
esta entrevista, seguro.
Con esta entrevista, seguro. Con el siguiente día.
Pero eso lo has pensado mucho. ¿Ha sido un sueño de verdad o un sueño imaginario?
No, es que me has pillado. Es que no me acuerdo nunca de los sueños. No me acuerdo nunca de los sueños. Y me ha preguntado eso y digo, ostras, oye, que he soñado hoy. Seguro que me acordaba cuando me desperté y ahora no me acuerdo.
Haber dicho con tu hermana, hombre, habría quedado muy bello.
Con encontrarme con mi hermana. He soñado con eso, sí.
¿Echo de menos?
Los momentos en familia. Aunque venimos de Navidades, pero siempre se echan de menos.
No sé vivir si no es...
Si no es con una pizca de ambición.
No quiero que se me recuerde como a...
Como alguien que... No creo que se me acuerde como alguien que quería... Como alguien conformista, que... Sí.
¿Las noches en vela son?
Una pesadilla si al día siguiente madrugas. No.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, ¿volvería?
Volvería a llevar la vida que he llevado. No me arrepiento.
¿No olvides que eres?
Simplemente uno más entre tantos otros millones.
¿Bailar pegados es?
Bailar, no. Bailar pegado es muy bonito si sabes bailar.
¿Todo ser humano tiene?
Tiene un lado profundo.
Hay que saber bailar para no pisarse los pies.
También, importante.
¿Y por qué, ponla ya, Juan, la calle Melancolía?
Pues mira, coincide ahora mismo que me voy a mudar el 1 de febrero y la canción se habla siempre de mudarse a otro barrio, ¿no? Al barrio de la alegría. Y bueno, a raíz de la mudanza que voy a tener en las próximas semanas, es muy recurrente ahora mismo en mi playlist de esta canción.
Te vas para allá, ¿no? Para el barrio.
Al barrio de la alegría. Siempre se intenta ir al barrio de la alegría.
Eso suena un poco a despedida.
Sí, yo creo que es una buena canción de despedida esta, sí.
¿Conoces este sentimiento, la melancolía?
Sí, sí. Siempre se tiene melancolía, ¿no? Por alguna época que hayas vivido o por alguien.
Se nota en tus ojos.
Sí, me brillan de melancolía. Eso no sé.
Pues nada, José, vamos a dejarnos llevar por esta canción. Abandonamos aquí al público para que se recree en esa calle, allá donde estén, ¿no? Los que estén en la de la alegría, pues la van a disfrutar más. Los que estén en el barrio La Tristeza, pues le podremos otorgar algo de esperanza, ¿no?
Exacto, me hace mucha gracia, de hecho, las calles que tienen su nombre, la calle El Porvenir, por ejemplo, ¿no? Que está en Fuente del Berro, aquí en Madrid. Me resulta muy curioso ese tipo de nombres para las calles.
Sí, es a la B. Juan y dice, mira, pues quizás mi porvenir pueda hoy cambiar. Y el caso es que nunca cambia, siempre se mantiene.
¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso el nombre a esa calle?
¿No? Juan. Pero oye, claro, se mantiene igual aquí en la radio, pero igual luego piensas, oye, mi mujer bien, mi hija fantástica.
Pues ya,
quizás
yo ya tengo porvenir,
ese ya sea un
con
buen
eso.
Porvenir, ¿no? Exacto. Quizás no haya que cambiarlo nunca.
Pues sí, todas las calles se deberían de llamar Porvenir, seguro.
Claro, muchísimas gracias, José, creemos que hemos conectado muchísimo los dos esta noche.
Piensa igual.
Y bueno, siempre podremos quedar para ver la princesa, a ver quién consigue encontrar primero a la suya, ¿no? A ver si somos tú o yo. Podemos hacer una apuesta. ¿Puede apostar, Juan? ¿Quién crees que encontrará?
Eso sí que es una carrera,
primero,
¿eh? Eso sí que es una buena carrera.
A la definitiva, ¿no? Ya que estamos,
claro.
Ya hemos tenido otras historias, ahora ya que sea la definitiva, ¿no?
Exacto, siempre tiene que intentar la definitiva, sí.
¿Algo más que asir o desasir?
Buena pregunta. Yo creo que asir. Hay que ser valiente, hay que asir.
Bueno, vale, ya que se nos acaba.
Que dejas en mi cama, trepo por tu recuerdo, como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse soy. Esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número 7, calle Melancolía.